Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 23 de abril de 2017, fiesta de la Divina Misericordia, y con la actualidad religiosa en este informativo Iglesia Noticia, que hacemos hoy el programa 1512 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Nuestra gloria, Señor, es tu cruz, es el lema que preside desde hoy la celebración del año jubilar lebaniego, cuya apertura tendrá lugar este mediodía en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Ayer fue beatificado en Oviedo el padre Luis Ormieres, fundador de la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda.
El cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, clausura esta mañana en Santiago de Compostela las Jornadas de Teología de la Caridad de Cáritas Española.
Varias convocatorias de este fin de semana. La Fundación Pablo VI de Madrid acoge una nueva Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada y el tercer encuentro de músicos católicos contemporáneos. Además, se celebra una nueva edición del Encuentro Madrid de Comunión y Liberación.
El Papa Francisco canonizará el próximo 13 de mayo en Fátima a los pastorcillos Francisco y Jacinta. Y el 15 de octubre al beato español Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora.
El próximo viernes y sábado el Papa viajará a El Cairo.
Y la campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta de este año, y que es compatible también marcar al mismo tiempo la casilla de Iglesia y de fines sociales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el recorrido informativo de esta mañana en Cantabria, porque a las 12 de este mediodía se abrirá la Puerta Santa del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que dará inicio al nuevo año jubilar. Este se celebra cuando la fiesta del santo cae en domingo, pero este año, al coincidir con el Domingo de Resurrección, se ha trasladado a este, el 23 de abril. Recordamos que además de los restos del santo obispo de Astorga, el monasterio guarda el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo del mundo. Vamos a conocer los datos de esta celebración con la información desde COPE Santander de Gerardo Cisniega.
El cardenal Carlos Osoro presidirá este domingo la apertura de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Este será el pistoletazo de salida del año jubilar lebaniego y servirá para recordar que Cantabria alberga uno de los 5 lugares santos que hay en el mundo. A las 12 del mediodía, el obispo de Santander abrirá la puerta y dará comienzo a una ceremonia en la que, además del cardenal Carlos Osoro, estará presente el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y los obispos de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y de León, Monseñor Julián López. También se ha confirmado la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Velázquez, y autoridades civiles. Además, se ha cursado invitación al obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, y a los obispos de Zaragoza y Huelva, don Vicente Jiménez Zamora y José Vilaplana, que fueron anteriormente obispos de la diócesis de Santander. Entre los presentes estará la Fraternidad Franciscana, que custodia la Cruz del Monasterio, y la Cofradía de la Vera Cruz, que desde el siglo XII custodia el Lignum Crucis. Se trata del trozo de la Cruz de Cristo más grande que se conserva en el mundo, adorada desde el siglo VIII junto con las reliquias de Santo Toribio. En la apertura cantará el Coro Filarmónico del Vaticano, que durante 2 días ofrecerá varios conciertos en la diócesis de Santander. La clausura del año jubilar lebaniego se efectuará el próximo 22 de abril del 2018.
Por el espejo de COPE pasó el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, que nos comentó la iniciativa caritativa prevista por la diócesis con motivo de este año jubilar.
Ya va siendo tradicional que los años jubilares se distingan también por un acontecimiento de un gesto de caridad verdaderamente significativo. Entonces, aquí en la diócesis estamos tratando de apoyar un gesto que nació en el año de la misericordia, pero que necesita ahora sostenerse y robustecerse, y es un albergue de peregrinos, pero que intenta dar posibilidades de trabajo a los que salen refugiados de un centro de Santander, que se encuentran al cabo de unos meses en la calle, y si no tienen trabajo no pueden tener nacionalidad. Entonces, creo que es una empresa de reinserción social muy importante, y además llevada a cabo por laicos.
Desde Santander nos acercamos ahora en Iglesia Noticia hasta la vecina Asturias, porque en la mañana de ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Oviedo la ceremonia de beatificación del fundador de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda, el padre Luis Ormieres. Nos lo cuenta desde COPE Oviedo, Celso Fernández. Buenos días.
Buenos días. Unas 2.500 personas, en su mayor parte religiosas de la Congregación del Santo Ángel, pero también niños, jóvenes y familias pertenecientes a las diferentes obras apostólicas, colegios y parroquias que dirigen las religiosas en el mundo, además de fieles de hasta 11 nacionalidades, primordialmente de Latinoamérica, pero también de África y de Asia, han asistido en Oviedo a la beatificación del padre Ormiers, el sacerdote francés fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda, que fallecía en Gijón en 1890. La ceremonia de beatificación, la segunda que se celebraba en la catedral, estuvo presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos. El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús San Montes, destacaba la figura del padre Ormiers.
Perteneció a esa generación de sacerdotes que, tras el siglo de las luces, que vino después de la Revolución Francesa, tomó nota de cómo había cosas que se oscurecían en las vidas de las personas, especialmente en los más vulnerables, como eran los niños, los jóvenes y los pobres.
Asistieron también obispos de otros puntos de España que no quisieron perderse la ceremonia. El proceso de beatificación del padre Luis Ormiers se vio impulsado con la curación inexplicable científicamente de una religiosa del Santo Ángel, la hermana Celina Sánchez del Río, que estaba afectada de un cáncer incurable. La Santa Sede aprobó el milagro de su curación gracias a la intercesión del padre Ormiers.
Hoy finaliza la Fundación Pablo VI de Madrid la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que celebra su edición número 46. En esta ocasión, tras las huellas de la belleza, con las aportaciones y testimonios de numerosos especialistas. Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto de Vida Consagrada, nos explicó en COPE el lema que se ha escogido para este año.
La belleza es una categoría fundamental para entender y acceder a Dios. Y últimamente se está insistiendo mucho en esta vía de la belleza, esta vía pulcritudinis, también como elemento de transmisión de la fe. Entre la verdad y la bondad, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿verdad? Por una decisión moral o por una decisión racional completamente, sino por el encuentro con un acontecimiento que es la persona de Jesucristo. Y para llegar a eso, un elemento muy importante es la atracción, y la atracción se llega precisamente por la vía de la belleza.
También nos comentó Carlos Martínez Oliveras algunos aspectos de la belleza en la vida religiosa.
Yo creo que lo que hay que distinguir bien es que cuando hablamos de la belleza no estamos hablando simplemente de cuestiones estéticas. Nosotros distinguimos muy bien lo que es el rostro de una top model o el rostro de la Madre Teresa de Calcuta arrugado por la entrega de la vida. Sabemos distinguir muy bien cuáles son esos dos tipos de belleza. Estamos hablando precisamente de ese otro tipo de belleza interior, de esa belleza que fundamentalmente los consagrados viene a ser el testimonio de su entrega, de su servicio, de su fidelidad a la consagración.
También la belleza y sus distintos aspectos presentes en la familia, en el arte, en la enfermedad, en la fotografía o la música, es donde este fin de semana pone su mirada la nueva edición del Encuentro Madrid, que organiza el Movimiento Comunión y Liberación. El responsable de este movimiento en España es Rafael Jerez.
La idea que hemos tenido desde el principio, a cuando se nos ocurrió hacer Encuentro Madrid, era generar un lugar en el que estar, en el que poder encontrarse, en el que pasar el día. Que es lo que al final queda, porque eso es lo que permite que las personas puedan estar, transcurrir el tiempo juntas y entrar, digamos, que en un contacto como muy directo, muy personal con lo que significa la experiencia cristiana. El hecho cristiano tiene que ser atractivo y, por lo tanto, está ligado a la belleza, nos decía o nos ha dicho muchas veces Ratzinger y luego Benedicto XVI. Y es algo que yo creo que el Papa Francisco también ha retomado con esta propuesta de salir al mundo con lo que somos, y por lo tanto, de hecho, el contenido, casi un poco por casualidad, de Encuentro Madrid aborda cosas que a priori podrían ser muy contradictorias con este lema, o sea, la situación en Oriente Medio, situaciones de acogida, bueno, experiencias humanas que podrían contradecir lo que significa la belleza y que, sin embargo, dentro o a la luz de lo que es el cristianismo, quedan como iluminadas.
El arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, será el encargado de clausurar esta mañana en Santiago de Compostela las Jornadas de Teología de la Caridad que Cáritas Española organiza cada 4 años. En esta ocasión, los 2 centenares de participantes han reflexionado y debatido sobre la forma de abrir caminos hacia una economía más solidaria e inclusiva. COPE Santiago, Alberto Varela.
A las 10 de esta mañana, el presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, cierra con una conferencia este Congreso Internacional de Teología de la Caridad, que ha estado centrado en la idea de avanzar hacia una economía más solidaria e inclusiva. Precisamente el cardenal Tagle va a hablar sobre el cambio de actitudes que necesitamos. El director de Cáritas Diocesana de Santiago, Anuncio Mourinho, muestra su satisfacción porque hayan confiado en ellos para organizar estas jornadas.
Hacemos caminos cuando acompañamos a las personas que queremos recuperar. Yo creo que Santiago, también las cosas a lo mejor por las cuales fue elegida, por ser meta de peregrinación. Es decir, para nosotros realmente, para mí particularmente, para don Julián y todos los que vivimos en esta diócesis, nos ha encantado y nos sentimos muy orgullosos de la Confederación de Caritas Española hubiese pensado en nosotros.
Participan en estas jornadas de Cáritas en Santiago representantes de 70 Cáritas de España. Después de la conferencia del cardenal Tagle, hay prevista una eucaristía en la catedral y una comida en el Colegio La Salle.
Un centenar de canónigos procedentes de los cabildos de toda España se han reunido en Sevilla en las jornadas nacionales de la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales de España. Las reflexiones han girado en torno a la catedral como Biblia de piedra anunciadora de la buena nueva.
Y hablamos ahora de Reinspira, el primer congreso de marketing religioso que nace con el objetivo de inspirar, en este caso desde el marketing, un nuevo modelo de relación y de comunicación en la Iglesia. Dos días, viernes y sábado, en los que académicos y expertos de primer nivel en el marketing y la publicidad han compartido experiencias y analizado las formas en que la Iglesia transmite actualmente los mensajes y cómo se relaciona con el público. Está organizado por los laicos dominicos y Carlos Luna es el director de Reinspira.
Pues si entendemos el marketing como una nueva disciplina, no para vender, sino para relacionarnos con el nuevo público, sí tiene cabida. Siempre coinciden todos en un mismo comentario, dicen, oye, por fin hacemos algo no para vender, sino para saber vendernos mejor, ¿no? Que no es lo mismo. Uh-huh. Y la acogida ha sido bastante, bastante buena. De hecho, te sorprende, ha habido gente que nos ha llamado a la oficina pues para intercambiar opiniones, para darnos su opinión desde gente que no está cercana a la Iglesia, ¿no? Pero que tiene ciertas inquietudes y la verdad es que estamos muy contentos por la expectación que ha creado y el futuro que esto tiene, ¿no?
Pues hoy finaliza también en Madrid el tercer encuentro de músicos católicos contemporáneos que ha organizado la Conferencia Episcopal con la participación de productores, distribuidores, artistas, músicos y sacerdotes. El objetivo, compartir ideas y proyectos en la apuesta por la música como medio para la evangelización. Escuchamos a Raúl Tinajero, que es el responsable de Pastoral Juvenil en la Conferencia Episcopal.
Bueno, pues esta mañana vamos a tener a don Raúl Berzosa, que es el obispo de Ciudad Rodrigo, y la verdad es que estamos muy contentos de que esté con nosotros porque él es una persona que ha vivido muy de cerca el tema de la música también como medio para evangelizar, porque él es compositor también, y bueno, pues nos va a acercar este mundo desde una perspectiva pastoral, ¿no? Él nos va a hablar de la pastoral con música mejor suena, ¿no? Pues ese es el título un poco de la ponencia que vamos a tener con él y que nos va a acercar pues esta realidad desde su propia experiencia, ¿no? Desde su propio testimonio. Nos va a acompañar toda la mañana y luego tendremos un tiempo también para compartir, donde también habrá tiempo para cantar los distintos artistas y luego acabaremos con la celebración de la Eucaristía que también nos presidirá don Raúl. Es un poco lo que vamos a dedicar la mañana y con la cual ya concluimos este encuentro que ha sido un encuentro maravilloso donde hemos estado viviendo en estos dos días principalmente momentos de oración, momentos de formación profesional importante y momentos de testimonio que es un poco lo que se llevan los artistas cuando van a casa y van con el corazón fuerte para seguir evangelizando a través de la música.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Este domingo desde las 3 jugamos el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Comienza el clásico!
Partido decisivo.
¡Se para el mundo!
La Liga pasa por el Bernabéu.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva.
Toma.
La previa, el ambiente, a pie de campo.
Bueno, pues ahora mismo estamos.
Y el mejor análisis.
Sí, impresionante.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles.
Me encanta Automóviles Couto. Al primer problema en el coche me lo solucionan rápidamente con la garantía de Bosch Car Service. Además, está súper céntrico.
Automóviles Couto, servicio Bosch Car Service. En calle Salamanca 6 y 25 y en automóvilescouto.com.
Y ahora 20% de descuento en piezas en stock si dices que lo has escuchado en Rock FM.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Abrimos en Iglesia Noticia el tiempo para la información internacional, que comenzamos una vez más en el Vaticano, donde el jueves se daban a conocer las fechas de canonización de varios nuevos santos, entre ellos los niños, testigos de las apariciones de la Virgen de Fátima, Francisco y Jacinta, también del español Faustino Míguez. Nos amplían estos datos la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Aunque se trataba de una fecha esperada tras la confirmación oficial del Papa Francisco durante el consistorio ordinario de esta semana, Fátima vivirá una jornada histórica justo en el día en el que se celebra el centenario de las apariciones, que coincide además con el viaje relámpago del Papa. La curación de un niño brasileño atribuido a Francisco y a Jacinta Martos ha hecho posible que el Santo Padre pronunciara en latín, tal como está establecido, las palabras con el decreto.
Beati Franciscus e Jacinta Marto, die tercio decimo mensis mai anno bis millecimo septimo decimo.
Buenas noticias también para la Iglesia española, porque será el 15 de octubre cuando se canonice en la Basílica de San Pedro al sacerdote español Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, surgido por la necesidad de dar una buena educación a las niñas. Gracias a su intercesión, una madre chilena embarazada salvó su vida y la del niño que esperaba, cuando en el cuarto mes de embarazo presentó un fallo multiorgánico por el que estaba desahuciada. Compartirán ceremonia los primeros mártires brasileños. Se trata de 30 fieles encabezados por el jesuita Andrés Overa, asesinado en julio de 1645 por soldados holandeses. Junto a ellos también serán canonizados los niños mártires de Tlaxcala. Se llamaban Cristóbal, Antonio y Juan y murieron por defender su fe en el siglo XVI.
Nos vamos en este momento hasta Portugal para conocer algunas reacciones tras conocerse el anuncio de las canonizaciones con la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. En Portugal, la noticia de la canonización de Francisco y Jacinta Marto, dos de los tres pastorcillos de Fátima, el 13 de mayo, durante la celebración del centenario de las apariciones, que presidirá en el santuario el Papa Francisco, se recibió el pasado jueves con gran satisfacción de norte a sur del país y con todas las campanas de Fátima tocando en señal de alegría. Antonio Marto es el obispo de Leiria Fátima. Con una peregrinación del Santo Padre y con la canonización de los pastorcillos en simultáneo, el centenario alcanza todo su esplendor. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, mostró su alegría por lo que considera un momento histórico que llenará de orgullo a los cristianos de todo el mundo y en particular a los portugueses, dijo. Además, la postuladora de la causa para la canonización de los pastorcillos, Sor Ángela Coelho, manifestó una enorme emoción y gratitud al Papa y adelantó que las próximas semanas serán de gran trabajo en Fátima para preparar la ceremonia del 13 de mayo.
Volvemos de nuevo a Roma para recordar con Eva Fernández que el Papa emérito Benedicto XVI cumplió el pasado domingo 90 años y que lo celebró ya en la tarde del lunes al estilo alemán.
Fue una fiesta en familia y con amigos, sencilla y al gusto del Papa Benedicto, al que se le vio disfrutar junto a su hermano Georg, de 93 años, que llegó desde Regensburg para estar con él. Un brindis con cerveza alemana en grandes jarras y otros productos típicos de su tierra, como los panecillos salados, bretzels, regalos del primer ministro de Baviera. Tampoco faltaron cantos tradicionales interpretados por un grupo ataviado con trajes bávaros. Hacía tiempo que no escuchábamos la voz de Benedicto agradeciendo en alemán las atenciones que habían tenido con él por su 90 cumpleaños. Baviera es bella en la naturaleza, pero especialmente bella también por las torres de sus iglesias, por las casas con sus balcones llenos de flores, por la gente que es buena. Es bella porque se conoce a Dios y se sabe que Él ha creado el mundo, que es justo, cuando le damos forma junto con Él. Os agradezco de todo corazón por esta presencia de Baviera que me traéis, una Baviera que está abierta al mundo, que es vivaz y alegre, pero que puede serlo precisamente porque tiene en la fe su raíz y fundamento. Fue un rato de tertulia frente a la puerta de la residencia Mater Ecclesia, en el que pudimos ver al Papa con muy buen aspecto con sus recién estrenados 90 años.
Gracias, Eva. El viernes y sábado próximos el Papa Francisco viajará a Egipto, país donde se registraba esta semana un nuevo atentado de extremistas islámicos en un control policial cercano al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Recordamos lo más destacado de la agenda de este viaje.
Primer viaje del Papa del año y el número 17 a nivel internacional. Será el cuarto que realice a un país de mayoría islámica después de Jordania, Turquía y Azerbaiyán. El lema del viaje, el Papa de la Paz en el Egipto de la Paz, supone la principal tarjeta de presentación para un programa oficial en el que, por razones de seguridad, todavía no se han revelado los lugares donde se celebrarán los distintos encuentros. Si sabemos que el próximo viernes, nada más aterrizar, el Papa se reunirá con el presidente egipcio al-Sisi. Inmediatamente después acudirá a la Universidad Sunita de Al-Azhar para encontrarse con el gran imán Ahmad al-Tayyib, que previamente había sido recibido por el Papa en el Vaticano en mayo de 2016, en un encuentro que simbolizó la reconciliación tras años de hielo. Especialmente importante es la confirmación de que el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, también acompañará a Francisco en los encuentros que mantendrá durante su viaje a Egipto. La participación del Papa en la Conferencia Internacional sobre la Paz será uno de los momentos más relevantes de todo el viaje. Después de esta conferencia, por fin el Papa Francisco podrá abrazar, tal como desea tras los últimos atentados, al patriarca de la antigua Iglesia copto-ortodoxa de Alejandría, Tavadros II. Al día siguiente sábado, la jornada comenzará con una Eucaristía a las 10 de la mañana. Después, el Papa almorzará con los obispos egipcios y a continuación tendrá un encuentro de oración con el clero, los religiosos y los seminaristas. El viaje concluirá con la ceremonia de despedida en el aeropuerto, desde donde Francisco despegará hacia Roma a las 5 de la tarde.
Gracias, Eva. Pues sobre las expectativas de este viaje en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El viaje que el próximo viernes emprenderá Francisco a Egipto se anuncia como uno de los más peligrosos y complicados de la historia. Peligroso porque hace apenas unas semanas dos iglesias cristianas fueron víctimas de horribles atentados que se sellaron con más de 40 muertos y casi un centenar de heridos. Y hace apenas unos días el histórico monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí fue objeto de un ataque terrorista que hubiera podido arrojar un balance aún más grave. El régimen del mariscal al-Sisi ha garantizado que la seguridad personal del Papa no corre riesgo alguno, pero en todo caso, la alerta será máxima para evitar cualquier incidente y, contrariamente a su costumbre, Bergoglio circulará en un coche blindado durante su estancia en el Cairo. Pero al margen del riesgo de atentados, la visita papal está amenazada también por diversos intentos de manipulación. El primero, a cargo del poder político militar que se ha enseñoreado del país de las pirámides. La diplomacia vaticana ha reducido por eso al mínimo los encuentros con al-Sisi y no dejará de recordar que la defensa de los derechos humanos es una prioridad en los contactos del Papa con las autoridades civiles. El objetivo prioritario de esta visita es sin duda el diálogo del Papa con el gran imán de la Universidad Al-Azhar, hoy por hoy la máxima autoridad mundial para los musulmanes sunitas, que son la mayoría. La Santa Sede espera una condena explícita por ambas partes de todo uso de la religión como justificación de la violencia y el rechazo de cualquier discriminación basada en la fe o en la raza. Relanzar el diálogo cristiano-musulmán encuentra todavía no pocas resistencias dentro del Islam y Bergoglio pretende afianzarlo durante su visita al Cairo. Por fin, el pontífice quiere manifestar su solidaridad con los coptos, víctimas de atroces matanzas llevadas a cabo por grupos extremistas, y al mismo tiempo manifestar su cercanía a la minoría católica presente en Egipto, numéricamente exigua, pero cuyos orígenes se remontan a los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Viaje, pues, extremadamente arriesgado, pero que el Papa ha querido a toda costa realizar poniendo en juego su propia vida. Acompañémosle y recemos para que vuelva a Roma sano y salvo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Con el lema "Una cosa te falta", este fin de semana se celebra en el Escorial el 14º Encuentro Misionero de Jóvenes, en el que participan más de 150 jóvenes procedentes de una treintena de ciudades españolas y de 40 instituciones distintas. El director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, recuerda que cada año se incrementa el número de diócesis y de asociaciones que ven en este encuentro una riqueza eclesial que respeta el carisma propio de cada iniciativa, favoreciendo defendiendo la diversidad fundamentada en la pasión por la misión.
La revista Vida Nueva acaba de estrenar un nuevo portal informativo global, vidanuevadigital.com, que ofrece la información y opinión de las cuatro ediciones con las que cuenta la revista Vida Nueva, que edita PPC del grupo SM. El director de Vida Nueva y colaborador de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE es José Beltrán.
La intención o el interés de este nuevo portal informativo es recoger todo ese trabajo que veníamos haciendo en las cuatro ediciones que tiene la revista, en España, México, Colombia y Argentina, y desde ahí unificar todos esos contenidos que ya teníamos para darle una nueva fuerza y un nuevo sentido, ¿no? Que es esa, como una respuesta a la invitación que nos hacen tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco a usar las nuevas tecnologías en favor de una cultura del encuentro. Y desde ahí nuestro compromiso es hacer un periodismo digital veraz, con rigor, con calidad, alejado de amarillismos, de militancia, pero sí muy cercano al compromiso que siempre tenemos con ese anuncio de la buena noticia desde un punto de vista profético. Eso es la idea que siempre ha girado en torno a esta casa, a Vida Nueva, en estos 60 años de historia, y que pretendemos que sea así también ahora en este desembarco o en este relanzamiento digital.
Está en marcha la nueva campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal, este año con el lema Detrás de cada X hay una historia, para animar a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta 2017. Miguel Ángel Jiménez Salinas es el responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
Pues marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta es beneficioso y nosotros decimos que contribuye a una inmensa labor social, que contribuye a una sociedad mejor, porque la inmensa labor de la Iglesia abarca tantos campos, tantos ámbitos, a tantas personas, que un no creyente puede decir, bueno, yo no creo en Dios, pero sin embargo valoro la labor de la Iglesia. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de los más de 2.800.000 personas atendidas en centros para mitigar la pobreza, más de 160.000 inmigrantes, 26.000 mujeres atendidas en centros para víctimas de la violencia. Es decir, desde ese punto de vista, pues interesantísimo marcar la casilla de la Iglesia.
El programa, por tanto, recuerda que tu X es mi fe, tu X es la casa que me dio acogida, tu X es mi fuerza para seguir ayudando, tu X es mi esperanza. Por eso se invita a colaborar con este gesto sencillo, el de marcar la X, porque detrás de cada X hay una historia. Se recuerda también que la casilla de la Iglesia Católica y la de fines sociales son perfectamente compatibles, que se pueden marcar al mismo tiempo y que no se paga más ni Hacienda devuelve menos dinero.
Aproximadamente el 25% de la población no sabe que se pueden marcar las dos casillas al mismo tiempo, sin pagar más y sin que Hacienda devuelva menos. La casilla de la Iglesia y la de fines sociales son compatibles. ¿Por qué es interesante marcar las dos? ¿Y por qué nosotros animamos a marcar las dos? Porque, como dice Cáritas, que Cáritas y la Iglesia es lo mismo, es que marcando las dos se ayuda el doble.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, dedica su carta pastoral de este domingo a los patronos de Cataluña, que es hoy San Jordi y el jueves la Virgen de Montserrat, en la que pide su protección con estas palabras.
Le pido a este gran santo que nos proteja, que proteja a Barcelona y Cataluña de todas las insidias del mal, todo lo que sea olvidarse de los pobres y pequeños, todo lo que no sea construir puentes para la comunicación y la comunión entre todos, todo lo que sea faltar al respeto a personas e instituciones, es no seguir el ejemplo de nuestro patrón, es no vencer al dragón del mal que nos acecha continuamente. En Cataluña su fiesta es también la fiesta de las rosas y de los libros, expresión de la estima que se tiene a las personas a las que obsequiamos con una rosa y estimación también de la cultura que se manifiesta en el regalo de un libro.
Hasta aquí la actualidad de este domingo de la Divina Misericordia. 23 de abril de 2017 llega ya la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo volveremos aquí en Iglesia Noticia. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.